La Asamblea del Ecuador ha dado luz verde para la producción, comercialización, distribución, uso y consumo del cannabis para fines medicinales y terapéuticos. ¿Qué tal? Soy Galo Arellano y este es mi podcast, Nadie sale como entró. Una parte de la sociedad se muestra escandalizada. Otra parte de la sociedad ecuatoriana se siente aliviada porque finalmente los enfermos podrán tener una alternativa adicional para aplacar y mitigar sus dolencias. Quiero dirigirme a quienes se horrorizan ante la idea de que el cannabis se podrá usar en el Ecuador para uso medicinal. Incluso si usted no cree en las habilidades médicas de la marihuana, tiene y debe abrir su mente y pensar tan solo un momento en los pacientes que se beneficiarían de esta nueva industria, porque nadie, y escúchalo bien, nadie está libre de enfermar y de no sentir dolor. Quienes se oponen al uso del cannabis para asuntos médicos podrían más temprano que tarde necesitarlo. Ojo, ya muchos en las redes sociales me han dicho que yo estoy a favor del cannabis porque seguramente fumo marihuana. No consumo marihuana en lo absoluto, y si lo hiciera, lo diría. Pero sí conozco muchas personas que lo usan por cuestiones médicas y recreativas. La mejor forma de entender el beneficio de esta hierba verde en algunos seres humanos es entrando en el hogar de una familia que ha sufrido en carne propia el drama de tener a un ser querido enfermo, convulsionando y sin poder hacer nada para calmar su dolor. Quiero presentarles a Yacel Delgadillo. Ella vive en Miami, Florida. Su hijo nació en 2014. A los 3 meses comenzó a convulsionar. Lo diagnosticaron 7 meses después con el síndrome de Dravet. Su bebito convulsionaba innumerables veces al día, entre 300 y 400 veces al día. ¿Se imaginan? 3 años después de visitar hospitales, probó todo tipo de medicinas. Incluso llegaron a recetarle a su hijo medicina para animales que les proveía un veterinario. No tenían más opciones. El pequeño perdió 10 dientes, usaba morfina para el dolor. Hasta que un viaje a Colorado cambió su vida porque en este estado se legalizó el cannabis actualmente para uso medicinal y recreativo. Yacel Delgadillo es la madre, es la esposa y la mujer que puede darles un fiel testimonio de que el cannabis, cuando es regularizado, no es el demonio maligno como muchos lo pintan. Yacel, bienvenida a mi podcast Nadie sale como entró. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación a poder dar mi testimonio sobre mi hijo.
¿Qué le dirías a aquellos ecuatorianos que piensan que legalizar el cannabis es un error?
Que entiendo su temor porque yo lo viví en carne propia. Incluso yo tampoco soy usuaria del cannabis. Yo nunca pensé que el cannabis fuera una medicina para pacientes hasta que me pasó el caso de mi hijo. A mí me crearon que marihuana era una droga mala y yo nunca pensé nada positivo sobre el cannabis hasta que lo viví en carne propia. Cuando mi hijo nació, ya a los 3 meses eran convulsiones tras convulsiones, se me había puesto morado, sin oxígeno, le tuvieron que revivir, y de tantas visitas al hospital que hemos vivido, de tantos problemas que ha tenido por el uso de la medicina farmacéutica, porque no, aunque le recetaban las medicinas, no le ayudaba con las convulsiones, igual seguían las convulsiones, igual seguían las medicinas. Y igual el niño me estaba padeciendo de más cosas, los dientes, pues tuvieron que sacar 10 dientes, le diagnosticaron lupus por causa de medicina.
Explícanos un poco la enfermedad que tiene tu hijo. ¿En qué afecta este síndrome?
La enfermedad de mi hijo se llama Dravet síndrome. Le faltan genes de la cromosoma 2. Y les causa muchas convulsiones que son difíciles de controlar. Mi hijo estuvo en un gran tiempo como un vegetal. Él tiene su retraso por todas las convulsiones que ha tenido. Él no camina, él no habla. Pero después que ya empezamos el uso del cannabis, todo con su tiempo, y yo he visto otra persona, yo he podido escuchar su voz, aunque él no hable, pero solo el escuchar el grito de él es como que me estuviera hablando. es algo que yo nunca podía haber hecho antes. Nunca, no sabía cómo era su voz, yo no sabía que era, que él pudiera gatear, que él pudiera reconocer cosas, que él pudiera incluso tener su juego favorito en el iPad.
¿En dónde y cómo fue la primera vez que le diste a tu hijo el cannabis legalmente?
Legalmente nos fuimos para Colorado. Ya estaba desesperada, cambié mi licencia, mi dirección, me fui con otras personas que fueron a hacer lo mismo, que tenían el mismo síndrome, porque este síndrome causa demasiadas convulsiones, y lo empezamos en Colorado. Creo que fue, no es que les quite las convulsiones de una dosis, pero la primera vez, como él me convulsionaba casi 300, 400 veces al día, creo que la primera vez, por la parte del anochecer, no tenía los brinquitos de las convulsiones como él normalmente tenía.
¿En ese entonces en Colorado ya estaba legalizado el cannabis medicinal?
Sí, porque se vio un caso que también otra niña con el mismo síndrome le bajaron las convulsiones de 1,000 y pico, se les empezó a bajar gradualmente, y muchos padres como yo, desesperados con este síndrome que no tiene una cura y es muy difícil que controlar las convulsiones todo el día, desesperados, casi muchos de los padres se han mudado a Colorado porque es un estado legal medicinal. Lo hicieron recreacional después, pero es un estado que ha sido medicinal, uno de los primeros estados que fue medicinal.
¿En dónde lo conseguiste el cannabis?
Fui a Colorado Springs la primera vez. Allí ya yo me iba a mudar, me fui con otras familias que tenían el mismo problema para poder legalizar a mi hijo como paciente con el cannabis, para poderlo probar.
Es decir, tuviste que obtener un carnet.
Tuve que perder el carnet mío de Florida, tuve que dejar a mi hija en la Florida con mi mamá para poder buscar mejor calidad de vida para mi hijo. Y entonces estaba poniendo también muchas millas entre mi madre y yo. Entonces, ya después fue...
¿El cannabis te lo receta un doctor?
Sí, el doctor tiene que recomendarlo para que el paciente pueda usar el cannabis, y no es una receta que uno la lleva a una farmacia. No, tiene que ser en el dispensario. Yo no puedo llevar receta a ningún lado. Ellos lo tienen que mandar electrónicamente. El paciente tiene que ser legal en el estado para poder obtener la medicina. Si a él se le llega a vencer su carnet, porque es por un año, él no puede obtener la medicina, solamente que eso esté vigente, y el doctor lo puede hacer las recomendaciones cada 90 días. A las 90 días, si el doctor no ha mandado la recomendación, el niño no puede obtener ningún tipo de cannabis hasta que el doctor lo haya actualizado en el sistema. Si el doctor no lo actualiza, el paciente no puede conseguir nada.
Obviamente, estos dispensarios son legales, son regularizados, son revisados por las autoridades estadounidenses. Ahora bien, una vez que tú ya tienes la receta, que la receta ha llegado a este dispensario, ¿qué tipo de cannabis te dan? ¿O qué parte de la marihuana es la que le dan a tu hijo?
El doctor es el que recomienda lo que el paciente puede tomar y puede obtener. En el caso de mi hijo, él tiene 8 años, le recomiendan son los aceites que él tiene que tomar sublingual. Si el doctor no recomienda cierta cantidad de miligramos, no me la dan, solamente que el doctor haya recomendado la cantidad que debe de tomar el paciente.
Es decir, tú obtienes unas botellitas de aceite de marihuana.
Sí. Al niño yo le doy uno por la mañana y uno por la noche.
¿Cuántas gotas?
Son un gotero de 1 ml.
Pero, por ejemplo, ¿cuántas gotas le das a tu hijo en la mañana y después en la noche?
Son como que fueran como 4 gotas en la comida, y en la noche otras 4 más.
¿Y se lo pones directamente en la boca o se lo pones en la comida?
Yo se lo pongo a él en la comida, porque así también le da un diferente sabor. Entonces a él yo se lo pongo en la comida. hay las que son sublinguales también, que se le puede poner directo a la boca. Y también están hay dosis diferentes que son como si él está teniendo un ataque de convulsión. Ya el doctor ha recetado una que es un poco más alta para podérselo poner directamente en la boca para pararle la convulsión.
¿Cuántos años lleva ya tu hijo consumiendo el cannabis medicinal?
4 años.
4 años. ¿Cuál es el cambio que tú has notado? ¿Ha mejorado la salud de tu hijo?
Sí. Las convulsiones por ese síndrome no se desaparecen, pero al tener 500 convulsiones antes, a solo tener una a la semana, es una gran diferencia en la vida de él.
Wow. Es decir, de 500 convulsiones al día, es decir, en 24 horas, hoy tiene una a la semana.
A la semana. Y si está enfermo, es cuando me tendrá 2 o 3 lo máximo. Si tiene una enfermedad, digamos, algo grave como el flu o una condición severa que le vaya a causar las convulsiones, yo me entero por las convulsiones que él está enfermo. Pero si no, es una vez a la semana que convulsiona. Puede pasar cuando esté durmiendo, puede pasar durante el día, pero casi siempre es en la noche cuando se va a dormir.
¿Y tú atribuyes a que esta mejoría se debe al cannabis?
Sí, a él le han bajado también las medicinas farmacéuticas, porque él antes era como un vegetal. Yo tenía a mi hijo con muchas medicinas, pero también lo tenía como un vegetal. En su silla, la gente ni se enteraba que yo andaba con él. Ahora, yo no sé si pueden escuchar los gritos de él, pero él está gritando en la sala. Pero yo me vine al cuarto para que no lo escucharan.
Yo soy testigo
de... Y él grita como que está hablando.
Yo soy testigo de esta lucha que tú has tenido por muchos años para que legalicen el cannabis medicinal. Ahora también en la Florida tienes la oportunidad también de obtener este medicamento legalmente.
Sí, gracias a Dios ya lo podemos obtener aquí en el estado de la Florida. Está súper regularizado. Incluso a él yo tengo la medicina de él de este mes, pero a él se le venció su carnet al comienzo del mes. Hoy estaba chequeando en el sistema a ver si ya estaba renovado, y no, todavía están en el proceso. Pero sin esa renovación yo no puedo obtener ninguna de su medicina. No es cualquiera que puede entrar al dispensario, tiene que ser un paciente con su carnet, que es paciente del estado de la Florida, y tiene que estar vigente para poder comprar.
Aunque él tenga su tarjeta.
Todo varía. Hay botellitas que cuestan $30, hay otras que cuestan $50, hay unas que cuestan $75.
¿Cuánto gastas 150 al mes en cannabis?
Como 200.
$200 al mes. ¿Tienes algún seguro que cubra?
No, desafortunadamente acá el seguro no cubre el cannabis ni las citas médicas. Lo que los doctores pueden... tratar de bajarle el precio a uno si es paciente ya por muchos años, pero no, desafortunadamente el seguro no cubre nada que sea de cannabis medicinal.
Es decir, tú tienes que sacar $200 de tu presupuesto cada mes simplemente para cubrir este monto de dinero para la medicina de tu hijo, que es vital.
Sí, y como yo he visto la mejoría que ha hecho en la vida de él, es algo que siempre lo voy a hacer buscar familiares que me ayuden, como sea, pero poder obtener la medicina de él, que sí me le está ayudando, me le está dando una mejor calidad de vida. Ahora solo toma una medicina farmacéutica y el resto es el cannabis.
Pues no, es muy interesante tu testimonio, Jaycel Delgadillo, porque en Ecuador hay muchas personas que ahora mismo no conocen mucho de esta situación, ignoran mucho esta realidad, y uno de los temores que ellos tienen es de que todo el mundo ahora va a tener acceso a este tipo de cannabis medicinal, y que todo el mundo va a decir que está enfermo, y que van a tener los jóvenes, sobre todo, y los adolescentes van a poder acceder a la marihuana. Explícales un poco por qué están equivocados.
Todo el mundo pensaba lo mismo aquí en el estado de la Florida, pero las regulaciones siempre van a estar allí, especialmente siendo medicinal. Al ser medicinal se le hace más difícil, y no es como que un paciente pueda decir, no, recétamelo para dolores de cabeza. la medicina no es barata. La de mi hijo me sale de 200 porque es un niño, pero a las personas mayores ya son dosis diferentes, es más dinero. El que lo quiere hacer recreacional, les garantizo que es más barato que las encuentren como lo estaban haciendo antes, a que traten de inventar de que tienen una condición para hacerlo medicinal. Medicinal es muy regulado. Los doctores tampoco van a estar recetando por recetar, porque nadie quiere perder una licencia de doctor por estarle recetando a una persona solo por hacerlo recreacional. El medicinal, si no está vigente, no lo puedes obtener. Yo, siendo la mamá de mi hijo, no puedo obtener nada que no sea para él. Tiene que ser directamente para el paciente, que es lo que recomienda el doctor. Todo lo que recomienda el doctor es lo único que se le puede recetar al paciente. Y aunque yo sea la madre, tampoco puedo comprar nada ni obtener nada para otra gente, porque pierdo lo de mi hijo. Es solamente para mi hijo. Nadie lo va a querer hacer recreacional y gastar tanto dinero, porque es dinero que uno tiene que obtener. Y no, lo que yo quiero es lo mejor para mi hijo. Yo tampoco voy a estar comprándole a nadie y perder la receta de mi hijo. Igual que un doctor va a perder su licencia por estárselo recetando a personas que no lo necesiten. Le ha mejorado la vida a mi hijo y es algo que yo nunca pondría en riesgo.
Como tú sabes, en nuestras sociedades latinoamericanas, la gente es mucho más conservadora, más religiosa. ¿Qué les recomendarías para que abran su mente y para que se le haga mucho más fácil al gobierno poner todas estas regulaciones y que puedan lo más pronto posible poner a disposición de toda la gente que lo necesita el cannabis, esta hierba verde tan milagrosa que ha resultado y tan odiada por unos, pero tan deseada por otros?
Sí. Yo recomiendo que lean, que hagan el research, que miren lo positivo de que hace a los pacientes como una medicina. Es algo que yo nunca en mi vida lo busqué ni traté de obtener información, porque yo no lo estaba viviendo. Hasta que mi hijo vino al mundo con convulsiones que me lo estaban poniendo como un vegetal, yo empecé a leer sobre el cannabis medicinal. Y cuando yo leí todos esos testimonios y yo vi que tantos pacientes estaban beneficiando de esta medicina, yo tuve que abrir mis ojos. Incluso yo vengo de la religión bautista y el pastor de mi iglesia también abrió sus ojos, porque conocen a mi hijo, han visto los cambios. Eso no es algo que lo mirábamos mal, ya lo vimos como que esto le está ayudando al niño, esto es una medicina para él. Puede beneficiar a tantos pacientes como medicina, ¿por qué cerrarse a eso cuando uno lo está viendo en carne propia? Yo vengo también de los pastores, ellos todos me apoyaron en mi decisión, ellos también votaron para que pasara en el estado de la Florida. Ellos incluso a veces, si conocen a personas que tienen condiciones críticas, ellos me llaman y me dicen, mira, puedes hablar con ellos, recomendarles el doctor para ver si es algo que le va a beneficiar a la salud de la persona.
Perfecto.
Es una medicina.
Yacel, te agradezco enormemente por este testimonio que es muy válido y muy importante para la sociedad ecuatoriana, que a partir del día de hoy inicia una nueva etapa. Creo que hay que abrir un poco la mente y no asustarse de este tipo de situaciones, porque la mejor herramienta para combatir la ignorancia es la información, y sobre todo testimonios como el que tú nos has dado. Así que, Yacel, te mandamos bendiciones y esperamos que el cannabis siga bendiciendo tu hogar de la manera que lo ha hecho y que tu hijo se recupere de la mejor manera posible. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros.
Muchísimas gracias por la invitación y espero que sí, por favor, abran su mente y lean, que hagan el esfuerzo y que abran la mente para esos pacientes que lo necesitan de verdad.
Perfecto, muchísimas gracias. Esto ha sido mi podcast. Ustedes ya lo saben, lo pueden ver en varias plataformas, en Spotify. También estamos en Radio Pública y en otras plataformas. En las redes sociales, @GaloEcuador, en Instagram y en Twitter. Hasta la próxima.